En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
Hola amigas y amigos, ¿cómo estamos? Espero que muy bien. Una semana después nos volvemos a encontrar. Hoy con el programa número 75 de La Traviata, para hablar de una zarzuela basada en una obra de Julio Verne, nada más y nada menos que Los sobrinos del capitán Grant, de Manuel Fernández Caballero. Manuel Fernández Caballero es un compositor fundamental de la denominada zarzuela reformada o romántica y compañero, por esto mismo, de otros compositores como Barbieri, Emilio Arrieta, Cristóbal, Odrit, Rafael Hernando y José Ifenga. Fernández Caballero compuso la música de Los sobrinos del capitán Grant, que se estrenó en el Teatro del Príncipe Alfonso de Madrid el 25 de agosto de 1877. La verdad es que ya ha llovido bastante desde entonces. La obra pertenece al género bufo español, iniciado por Francisco Arderius en 1866, y desde la fecha de su estreno se convirtió en uno de los grandes clásicos del repertorio zarzuelístico español, con miles de representaciones, y generalmente sepan que suele ser una obra imprescindible para ver en familia en época navideña. Como les decía al comienzo, Los sobrinos del capitán Grant es una zarzuela en 4 actos, divididos en 18 cuadros en total, y está basada en la novela de Julio Verne, que lleva por título Los hijos del capitán Grant, para crear una historia muy original que parece cuento, pero que es verdad, como dice el personaje de Don Marcial Mochila en el primer acto. El libreto de Ramos Carrión dedica la obra a la señora doña Ángela Rodríguez de Arderius, esposa del compositor Francisco Arderius. Curiosamente, Jacques Offenbach, inspirador y modelo del género bufo importado por Arderius, estrenó en París 2 años antes El viaje a la luna, también basada en la novela homónima de Julio Verne. Bueno, Los sobrinos del capitán Grant constituyó el fruto perfecto del llamado teatro bufo, importado, como hemos dicho, a España desde Francia. Y el día del estreno, Francisco Arderius, a quien ya hemos citado, protagonizó el papel de Doctor Mirabel. Arderius era actor, cantante y empresario, y fue el introductor del género bufo en Madrid, creando la célebre compañía de bufos madrileños en 1866, siguiendo el modelo del teatro bufo parisien de Jacques Offenbach. Lo bufo representa una concepción del teatro como pura diversión, un arte fácil y banal, mero espectáculo, por lo que la temática histórica fundamental en la zarzuela grande no tiene lugar a no ser en forma de burla o de sátira. La mayoría de los libretos de la zarzuela bufa resultan un cúmulo de situaciones disparatadas e inconexas. El desarrollo dramático se estructura de manera incoherente y son absolutamente ajenos a las ideas e inquietudes propias del romanticismo de la segunda mitad del siglo XIX. Musicalmente, Los sobrinos del capitán Grant, como la mayor parte de las obras creadas para el teatro bufo, se caracteriza por la presencia de elementos y ritmos populares de la Europa de la época. Mazurcas, valses, marchas, barcarolas y polcas, contrastando con la intención anterior de nuestros más destacados autores líricos de utilizar recursos peculiares del folclore español, un poco para convertir la zarzuela en el teatro lírico propio, en, como dicen algunos autores, la ópera nacional. Este género chico supone solo un paréntesis en dicha pretensión, resultado de importar la moda europea tras el cual reaparecerán en este mismo género chico los elementos del folclore español. La prioridad del actor sobre el cantante es otra de las características de este género bufo. Tiene como consecuencia una menor exigencia en el canto y la práctica ausencia de virtuosismo vocal. Por ejemplo, don Marcial Mochila, protagonista de Los sobrinos del Capitán Grant, canta solo en el acto primero y en los otros tres restantes habla. Escolástico, otro de los personajes, solo canta con Soledad y Mochila en un corto terceto del primer acto, mientras que Ketty, otra de las protagonistas, únicamente canta en el dúo de tiples con Soledad. De hecho, el doctor Mirabel y Sir Clairon no cantan en ningún número. La aparición en escena de numerosos personajes es otra de las características del género bufo. Solamente en Los sobrinos del Capitán Grant hay 27 personajes, de los cuales solo cantan 8, el resto son actores. También es característica la abundancia de coros que llenan siempre la escena. En Los sobrinos del Capitán Grant tenemos 16 números corales. El coro está presente en todos menos en 3. La profusa utilización de la danza como parte integrante de la escena es también una característica de este género. Por ejemplo, tenemos danza en el coro de vecinas con ritmo de mazurca, también en la salida de Mochila con aire de marcha militar, también hay un tempo de vals, una barcarola en el coro de marineros, una habanera en el coro de fumadoras y una zamacueca chilena o baile del pañuelo en el número 8. Fernández Caballero se vale de danzas del folclore sudamericano para crear la atmósfera adecuada y como recurso exótico. Era un buen conocedor de estas músicas después de su estancia de 7 años en Cuba. Por lo complejo del argumento y los numerosos cambios de escena, Fernández Caballero utilizó en Los sobrinos del Capitán Grant múltiples números orquestales para favorecer los cambios de decorado. También la música instrumental es empleada para ilustrar musicalmente la acción y crear la atmósfera adecuada al sinfín de difíciles y complicadas situaciones llenas de sorpresas y portentosa fantasía a las que se ven expuestos los protagonistas. Sepan que en la zarzuela, en esta zarzuela, tenemos un terremoto, un vuelo del cóndor, la muerte del cóndor, una tempestad, el descarrilamiento del tren de las 12, un vals en el fondo del mar, una escena en un volcán y así consecutivamente. Los sobrinos del Capitán Grant se estructura, como hemos dicho, en 28 números musicales, siendo los dos primeros actos de una duración considerablemente mayor que los dos últimos. Bueno, pues a ver si somos capaces, bueno, si soy capaz yo, de resumir el argumento y ofrecerles los mejores y más representativos números de esta zarzuela del género bufo, Los sobrinos del Capitán Grant. Pues comenzamos con el preludio al primer acto. Thank you. cuadro primero se ve un patio de una casa de vecindad de Madrid, con algunos músicos que van a tocar todos los días. Las vecinas extrañadas se preguntan quién les pagará y para quién tocarán, cuando de pronto el disparo de una pistola las hace huir despavoridas. El doctor Mirabel, célebre naturalista despistado y desmemoriado, le comunica a la portera su próxima marcha a Filipinas para estudiar su flora y su fauna. Llega Escolástico, un joven seminarista quien tocó la lotería y que está secretamente enamorado de Soledad, vecina también de La Corrala. Escolástico le pide a la portera que le entregue a su amada una carta y confiesa ser él quien envía todos los días a la murga para despertar a Soledad con sus cánticos. El autor del disparo es el subteniente Mochila, que se encuentra desesperado por la falta de dinero al haberse retirado hace años. Pero algo va a cambiar su suerte, ya que ha encontrado en el interior de un besugo, han oído bien, de un besugo, un extraño documento. Llama a todos los vecinos y les propone un gran negocio. El documento habla del naufragio del bergantín Veloz, ese es el nombre, frente a la Patagonia. Es una llamada de auxilio de un náufrago, un tal Capitán Grant, el cual posee un gran tesoro que compartirá con quien vaya en su rescate. Escuchamos el número Aquí nos tiene reunidos.
Y a golpe seguro. duro se late no más. Las entrañas tiene de oro esta tierra que pisamos, pero el oro lo buscamos donde oculta, donde oculta su filón. No, que es mejor y más seguro el robárselo al minero, convertido ya en dinero y en doblón sobre doblón sobre doblón y en doblón sobre doblón. Que nuestro será estar de la tierra y nosotros allá, buscando el tesoro. Que nuestro será estar de la tierra y nosotros allá, buscando el tesoro.
Todos los vecinos le toman por loco, excepto Soledad, que por compasión promete ayudarle y se hace pasar además por la sobrina del capitán Grant, del que escribió Dentro del Besugo. Llegan Sir Clairon y su sobrina Miss Ketty, quienes han leído un anuncio puesto por Mochila en el periódico. Y es que Sir Clairon, a quien el capitán Grant salvó la vida, tiene una deuda pendiente con él y ofrece su buque, el Escocia, y su fabuloso cofre de brillantes para financiar el viaje de rescate del capitán y del tesoro. Soledad, como sobrina postiza, se une a la expedición y Escolástico, para estar cerca de su amada, se hace pasar por primo de Soledad y se incorpora al grupo. Todos marchan a Málaga para embarcar. A bordo del Escocia, todos. El barco de Sir Clairon navega por el Atlántico y los grumetes cantan la famosa barcarola cuando el doctor Mirabel aparece en la cubierta. Este se da cuenta de que se ha confundido de isla británica. En vez de embarcar en el buque rumbo a Filipinas, pues lo ha hecho también en el Escocia, con sus paisanos, rumbo a Chile. Escuchamos el coro de marineros y grumetes, así escuchando el mar.
Oh,
Bueno, pues han llegado a la costa de Chile, allá en la Patagonia, y justamente es día de fiesta. Se encuentran fuera del buque que les ha llevado hasta allí, en una plaza de Talcahuano, Chile. El pueblo celebra la independencia con cantos y bailes. Escuchamos el coro de fumadoras y la zama cueca chilena de los sobrinos del capitán Grant.
Fumar en el fumar.
Ambos esperan la llegada de Mochila. Este ha ido en busca de datos sobre el naufragio del buque Veloz, el del capitán Grant, pero regresa desolado. Y es que no se ha hundido ningún navío español en los últimos 10 años en la costa de Chile. El doctor Mirabel, que como les he contado, se ha unido a la expedición porque se ha confundido de barco, pues concluye que, después de estudiar otra vez el documento, el capitán Grant está preso por los indios en el interior del país. Se termina así ese cuadro y en el siguiente, ¡zas!, se encuentran en un desfiladero de los Andes. Un nativo de la Patagonia se ofrece como guía e inician la marcha montados en burros. En un alto en el camino, Miss Ketty se da cuenta que Soledad es algo más que la prima de Escolástico. En el dúo que sigue, las dos sopranos, Soledad y Kitty, compiten por las atenciones de Escolástico, evidenciando el enfrentamiento que surgió ya en su primera conversación en la corrala al comienzo del primer acto.
Yes, I love you.
Bueno, pues en el siguiente cuadro se encuentran en la cima de los Andes, a 20.000 pies de altura. Mientras descansan de tan largo viaje, un ruido subterráneo anuncia un terrible terremoto. Todos huyen, se produce un gran estruendo y el decorado se transforma a la vista del público. Las montañas se truncan, se rompen, perdiendo su forma primitiva, y se desprende la gran roca con la que se precipitan Mochila y el guía patagónico. Bueno, con esta tragedia podría parecer que Mochila ha muerto, pero es que ¿qué va? Verán. En el siguiente cuadro, la expedición ha caído rodando por las montañas hasta llegar a las llanuras de la Pampa Argentina. Todos yacen en el suelo cuando ven caer a Mochila y al patagónico. Cuando el subteniente vuelve en sí, descubren que quien falta es el doctor Mirabel, a quien sorprenden volando entre las garras de un cóndor. El guía patagónico dispara alcanzando al ave, que cae dando vueltas pero sin soltar a la presa, y llega hasta detrás de unos árboles. Menos mal, el cóndor ha hecho de paracaídas salvando al doctor.
Estando a mi lado, no temáis jamás, que a golpe seguro me lanzo nomás.
Nosotros allá, buscando el tesoro.
siguiente cuadro, estamos en el exterior de un fuerte militar. Un grupo de soldados evoluciona con torpeza y desgana a las órdenes del comandante. Un guardián toma a los protagonistas por espías paraguayos y el comandante ordena encarcelarlos a todos. Llega el general y se forma un consejo de guerra que condena a muerte a todos los expedicionarios. Pero al final el comandante se compadece de ellos y simula un falso fusilamiento con pólvora. En el siguiente cuadro, el doctor Mirabel estudia de nuevo el documento y cree que el capitán Grant no se encuentra en el continente austral, sino en Australia. La lluvia arrecia y un rayo alcanza el árbol en el que estaban refugiados. Una rama comienza a arder. El grupo se dispone a saltar al agua, pero unos caimanes rodean el árbol, queriendo trepar por el tronco. Todos los personajes aterrados se agrupan en el centro. En este momento, el ombú vacila el árbol y se inclina hacia el agua.
Soy un hombre que está desesperado, soy un hombre que traga mucha hiel, y si yo no me hubiese retirado, ya sería lo menos coronel. No sé, no sé por qué me retiré. No sé, no sé por qué me retiré. ¿Por qué me retiré? ¿Por qué me retiré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me retiré? ¿Por qué? Aún tengo fuerzas para luchar, aún tengo bríos de militar, y cuando a veces oigo un tambor, despierta ese instinto batallador. Tengo más que motivo suficiente para darme al demonio y renegar, que encontrarse en mi edad de subteniente no se puede con calma tolerar. No sé, no sé por qué me retiré. No sé, no sé por qué me retiré. ¿Por qué me retiré? ¿Por qué me retiré? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me retiré? Con 9 duros de paga al mes, apenas puedo ni mal comer, y contemplando mi situación, aumento mi continua excitación. ¡Flanco derecha! ¡Preparen ar! ¡Apunte! ¡Fuego! ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pum! ¡Pim, pam!
Comienza aquí el acto tercero. No se sabe muy bien cómo se salvan del agua. La cuestión es que en este primer cuadro del acto tercero estamos en un molino y se supone que estamos en Australia. Un grupo de bandidos con su jefe Jaime al frente planea el asalto de un tren cargado de oro. Para ello han previsto quitar parte de los tornillos de un puente de hierro por el que pasa el tren. Jaime es el más famoso forajido del país y está al corriente de la llegada de los protagonistas. Haciéndose pasar por un honrado granjero, les confiesa que él era el contramaestre del Veloz, lo cual, por cierto, es verdad, y afirma que sabe el lugar donde el capitán Grant está prisionero de los nativos en el centro de Australia. Se ofrece como guía y parten todos excepto mochila. Se marcha en tren a Melbourne a buscar provisiones. Total, que quedan en una estación de tren. Y el tren de las 12 aparece en el siguiente cuadro. Hay un paisaje montañoso con el puente del ferrocarril al fondo. Es de noche y están en la estación de Santur. Sale un mozo llamando a los viajeros. Aparece el tren en el puente, pero al llegar a la mitad se hunde y parte del tren se precipita al río. Por una ventanilla del único vagón que no cae, increíble, se asoma mochila agitando un pañuelo. En el siguiente cuadro, pues Jaime trama una trampa a los expedicionarios para hacerse con todo el dinero y con el barco de Sir Clairon. Los caballos se han muerto por arte de magia, así que la expedición llega andando. Hombre, los caballos se han muerto porque Jaime les ha envenenado previamente. Sir Clairon, para poder seguir el viaje, redacta una carta al capitán del Escocia para que le entregue a Jaime lo suficiente para seguir el viaje. El doctor Mirabel lee en el periódico una noticia sobre el asalto al tren de las 12 y descubre quién es en verdad Jaime, pero este logra huir con la carta. Total, que Mochila y el doctor llegan a una cabaña de pescadores de coral y preguntan por el Escocia a ver si han visto el barco. Estos le informan que unos bandidos hundieron el barco la noche anterior. También que un sujeto que responde a la descripción de Jaime les acaba de alquilar una escafandra con la intención de bajar al fondo del mar para recuperar los restos del naufragio. Mochila decide entonces alquilar otra escafandra para tratar de impedir que Jaime se haga con el cofre de brillantes de Sir Clairon. Bueno, pues ahora aparece en el siguiente cuadro fondo del mar y aparecen en Mochila y el pescador con trajes de buzo. En fin, el mar empieza a subir. Jaime desciende por la escala, llega al fondo del mar y se ve en un lecho de arena los restos del Escocia. El cadáver del capitán del Escocia tiene entre los brazos el cofre de Sir Clairon. Un pulpo gigante, faltaría más, descansa inmóvil en segundo plano. Total, que Jaime se apodera del cofre, pero cuando aparecen Mochila y el pescador, luchan entre ellos. De pronto el pulpo acerca uno de sus tentáculos y coge el cuerpo de Jaime. Este se retuerce violentamente y suelta el cofre que cae sobre la arena. Mochila lo recoge y junto con el pescador sube por la escala a la barca, a la superficie. Total, que el pulpo arrastra a Jaime y lo hace desaparecer a la vista del público. Y escuchamos el gran número de esta escena, que es el vals del fondo del mar y después coro de antropófagos. Ya se imaginan por qué, ¿no? Seguro que es la aventura que van a encontrar en el cuadro siguiente.
Thank you.
así comienza el acto cuarto. La expedición, excepto el doctor Mirabel, ha sido apresada por los maoríes. Próximamente serán sacrificados ritualmente en honor del jefe maorí muerto. Logran escapar gracias a Escolástico, que encuentra una trampilla en el suelo de la cabaña en la que están presos. Huyen a una montaña, que casualmente es un lugar sagrado para los nativos. Total, que se refugian en esta montaña, pero al poco son acorralados por los maoríes. Sir Clairon decide tirarles un peñón que está en la cima de la montaña. Ayudados de estacas de madera, intentan con esfuerzo que el peñón se desprenda y ruede hacia abajo. Pero cuando lo consiguen, lo que sucede es que empieza a salir humo y brotan llamas y piedras incandescentes. Es que han abierto el cráter de un volcán y todos huyen despavoridos. La lava inunda la escena. El doctor Mirabel, mientras tanto, vestido de jefe maorí, con un gran lujo de plumas, entra en una gruta y se echa a dormir. La expedición llega en canoa a esa gruta y descubre al doctor. Les cuenta que ha sido tomado por una reencarnación del jefe maorí muerto. Está en la gruta meditando antes de la ceremonia que lo proclamará jefe de la tribu. Total, que todos deciden escapar con la canoa a una isla cercana. Y hete aquí que al llegar a la isla, el grupo descubre que está habitada por el capitán Grant. Este se alegra sumamente de su llegada, pero decide quedarse en la isla. Mochila descubre la causa. Los maoríes le han robado hace unos días el tesoro. El doctor Mirabel decide que hay que recuperarlo, aprovechándose de su condición gran jefe maorí. El último cuadro muestra el interior de un gran templo maorí. Allí el doctor Mirabel, con un rico traje de ceremonia, es investido jefe maorí. Mientras los nativos celebran la ocasión con bailes y le brindan el tesoro a su jefe, el grupo aprovecha la confusión para salir de su escondite y recuperar el tesoro. Todos los viajeros logran huir para volver ricos y felices a España. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. El baile final suena así. Espero que se hayan divertido con esta zarzuela de género bufo que hemos repasado hoy, Los sobrinos del capitán Grant de Fernández Caballero. La próxima semana, más. Aquí les espero, como siempre. ¡Agur, amigas y amigos!